Estamos en nuestro noveno episodio ya. Pues queremos agradecer a nuestro patrocinador, Gansito Marinela. Gansito, cómelo bien helado. No, no es cierto.
Ahí lo traicionó el subconsciente.
Ya metió el golazo ahí, ni modo.
Autogolazo. Ah, no, no.
Muebles Troncoso,
¿no? Muebles Tronco.
No, bueno.
Telas Alfonso.
Ándale, Telas
Recolino. Telas Poncho. Jesús Morales.
Pedro Haas.
Miguel Ángel Hernández.
Y Mario Padilla, cómo no. Vamos a hablar un poquito de la continuidad en los cómics. ¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? ¿Es demasiada? ¿No es demasiada? Como que se ha apretado un poquito últimamente, creo yo. ¿Puede ser que se les esté pasando la mano de continuidad?
Yo digo que sí.
Sí, sí, en algunas... Pues sí, 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 ya es demasiada la continuidad. O sea, lo que necesitas saber de extra, bagaje anterior para tener idea de cómo va alguna serie.
Sobre todo en Marvel.
Sobre todo en Marvel.
Porque pero... Marvel desde 1962, que es la continuidad que mantienen hasta ahorita. En esos años, que era mediados de los 60, Peter Parker era adolescente. Entonces carga no sé cuántos años de continuidad.
Sí, ahorita, a ver, sale.
En cambio DC, pues hizo su crisis, renovó todo desde el 85 para acá, pero aún así son demasiados años. La continuidad, al menos en las dos grandes compañías, es demasiado pesada. ¿Tú qué opinas, Pedro?
Bueno, yo creo que sí, el peso de los años ya es fuerte y bueno... Sin embargo, a mí me gustaría decir que, bueno, creo que más bien ha faltado un poquito de creatividad, sobre todo, y ha faltado más tacto. Porque, bueno, para dar dos ejemplos, ¿no? Alguien que me encantaba cómo manejaba la continuidad, porque la manejaba de una manera sencilla, inteligente, y además podía cambiarla sin que se viera forzado, era, por ejemplo, John Byrne en sus mejores tiempos. Basta ver, por ejemplo, bueno, casi cualquier título que tomara, uh-huh. Sobre todo mencionaría uno de Avengers West Coast, Vengadores de la Costa Oeste. Aquí en México le pusieron los nuevos Vengadores sin saber que por ahí los iban a sacar años después, como nuevos Vengadores, pero bueno, también era porque eran de la Costa Oeste, y aquí como que no se entiende ese concepto, es algo más claro en Estados Unidos, y ahí de repente sí te cambió algunos detalles de cómo... Se supone que eran los hijos de Wanda o ciertos
detalles. Bueno, les hubieran puesto los Avengers jarochos en la costa este.
Entonces, bueno, otro ejemplo también que me gustó mucho al principio, o es más, si me hubieran comentado yo hubiera dicho, ¿what? ¡Qué tontería! Y sin embargo, como lo leí, me tocó leerlo justo cuando estaba saliendo gracias a un programa de Marvel que estaba poniendo cómics en línea, como de repente a Straczynski se le ocurre poner al Hombre Araña que regrese a dar clases en su bachillerato.
Eso me gustó porque le daba ya una pues, otra faceta al personaje, como que lo hacía crecer ya, pasar de lo que había sido estudiante y
bueno, el
fotógrafo.
El Hombre Araña siempre ha ido creciendo, de hecho hay gente que ha crecido con el Hombre Araña, hay gente que cuando el Hombre Araña estaba en la universidad, ellos estaban en la universidad, cuando el Hombre Araña estaba en
precisamente
high school, ellos estaban en high school.
No, pero es importante lo que dice Mario, porque... No todos los escritores le dan elementos nuevos al personaje. Hay otros que repiten lo que hizo otro escritor.
Sí.
Entonces vuelven al personaje aburrido. En cambio, si se apoyan de la continuidad y como dice Mario, le dan algo nuevo al personaje, pues queda siempre más chido el cómic.
Sí, por eso digo que creo que lo que ha faltado como que es un poquito más de creatividad, de ver cómo se le aporta sin restarle puntos, uh-huh. Y que al contrario sean puntos extras. A mí eso es algo que me sorprendió y por lo cual yo era fan del Hombre Araña. Y yo me clavé con los cómics del Hombre Araña porque dije, demonios, aquí esta es la vida original del Hombre Araña. O sea, puedo ver caricaturas.
¿Pero qué tal la continuidad a nivel universo? Porque yo creo
que... Es distinto eso a lo que decías, entonces,
DC y Marvel. Por ejemplo, Marvel... La continuidad en Marvel es una cosa que está entretejida con mucho cuidado. Vaya, desde el principio, desde que empezó Marvel con la revista de los Cuatro Fantásticos, luego con Avengers, luego con el encuentro del Capitán América, como que la continuidad es una cosa que está entretejida. O sea, tanto Stan Lee como... los padres del universo Marvel, como quien dice... Uh-huh. Ellos entendieron el sentido tanto de mercadotecnia como para la historia de crear una continuidad a nivel universo, ¿no? Y en DC, más bien como que fue por accidente y fueron como que prácticamente se vieron obligados a hacer que hubiera una continuidad porque no la tenían. O sea, no había una continuidad en DC Comics, todo era un desastre. Entonces, y después poco a poco fueron... también estamos hablando de un universo que DC Comics empezó en los 30s, ¿no?
Sí.
Y Marvel Comics, vaya, empezaron en los 60s y ya, pues con una experiencia tremenda, ¿no? Ya como Marvel Comics. Entonces, bueno,
porque lo había...
Bueno, sí, ya como,
sí, porque
como Marvel Comics, aunque han integrado historias anteriores,
sí, como de Capitán como América,
se llamaba
antes, Capitán Marvel, América.
No me acuerdo cómo
se llamaba. Timely Comics.
Digamos que el universo Marvel como tal empezó con los Cuatro Fantásticos y después con los Vengadores. Y básicamente es lo que dicen en canon que el universo Marvel tiene un retraso de 9 años. Que básicamente, pase lo que pase, los superhéroes actuales llevan haciendo lo que hacen por 9 años. Entonces básicamente, pues, desde que se encontró el Capitán América, básicamente se va alejando más la Segunda Guerra Mundial.
¿Dónde leíste eso de lo de los 9 años?
Sí, es no canon, o sea, lo he leído en varias partes. O sea, es canon para ellos. O sea, los héroes del universo Marvel, aunque no ha tenido una crisis tal cual, uh-huh, ha habido como que mini crisis, digamos, como que varios personajes han tenido sus... Y eso es lo que... Pero poco a poco, cada vez más, yo digo que la medida ahí es la resurrección del Capitán América.
Claro.
Que lo encontraron y se descongeló. Entonces, poco a poco se va alejando más la Segunda Guerra Mundial de cuando encontraron al Capitán América, ¿no? O sea, básicamente en Marvel Comics...
¿9 años?
Ese es el canon. O sea, ese es el canon en Marvel Comics. Tienen un lag de 9 años.
Ah, ya entendí.
¿Ya me entendiste?
El de que descongelaron al Capitán América llevan 9 años.
Como Capitán América en la era actual de que lo descongelaron, son 9 años. Eso en la historia. De hecho, dicen que en promedio, cada 5 años nuestros es 1 año para Marvel Comics.
Mira, es al revés de los perros eso, ¿ah?
¿Eh? Exacto. Oye, difícil de entender. Por eso dicen que Marvel necesita ya una crisis
del
universo para realmente reajustarse, ¿no?
Sí, es eso, que le está ganando el paso del tiempo y ya muchos de los personajes ya pintan para los 60 años. Ellos
han dado como el chance de ver qué pasaría si... hicieran otro universo y lo crearon, el universo Ultimate. Es un experimento.
Ese es como una especie de reboot.
Pues porque fue eso, un experimento.
¿Por qué hicieron eso?
Bueno, creo que
no
estaban, de seguro, me permito aventurar, de seguro no estaban funcionando los títulos, aunque había algunos buenos escritores.
Yo creo que Ultimate Spider-Man ha tenido...
Creo que sigue todavía Ultimate Spider-Man, ¿no?
Fue lo que originó la película.
Exactamente, el último que sí tuvo... Bueno, Ultimate, el único que sí se ha mantenido es...
Bueno, hasta el volumen 3
ahí. Hasta sí, que lo agarró Jeff Loeb. Cuando lo agarró Jeff Loeb, yo no sé por qué ese Jeff Loeb. Hay cosas que hace muy buenas, pero esto yo no entiendo, ¿no? O sea, yo cuando vi que Jeff Loeb había agarrado para Ultimate 3, yo dije, pues va a estar chido. O sea, diferente estilo que...
De Madureira
que...
Sí, porque venía Brian Hitch, muy realista, y viene Madureira, que es muy manga.
Manga.
Ok, vaya, el dibujo sí cambió totalmente, sí, pero está chido. Padre. O sea, un poco más
pero
oscuro.
Pero no le quedaban.
Muy oscuro, realmente.
Sí, cambió.
Para lo que pero venía, lo que echó a perder todo fue la historia.
Sí, me hubiera gustado.
Lo que echó a perder todo es la historia, ¿estamos de acuerdo?
Sí.
O sea, la historia es pésima. De hecho, yo me acuerdo...
La historia está al mismo nivel que la tercera temporada de Héroes.
Pésimo. Pero vaya, ¿por qué?
Me aburrió.
¿Te quedas bien sin ver la tercera temporada?
Sí, fíjate que yo me quedé a la mitad y no tengo ninguna curiosidad de ver qué siguió,
Créeme. Yo he visto pocas de las últimas, pero así, de repente. Cayó tremendo. Pero no.
A ver, a lo mejor pasa como en Galáctica, ¿no? La tercera temporada cayó y la cuarta ya fue muy buena.
De hecho, la cuarta temporada ya acabó y ya fue la última.
Ahora sí,
de héroes. Y ya acabó la cuarta.
Ya acabó la cuarta. De hecho, es más, terminaron, por lo menos aquí en México, terminaron poniéndolas a las 11 de la noche. ¿A poco? La cuarta temporada. Del éxito tan grande que resultó en Estados Unidos y en México.
¿Tú la veías?
Qué gacho. No, lo leí en una columna
de
comentarios
Digo,
de televisión.
O sea, en la tercera temporada me atoré ya. decíamos que a mí me parece que le da mucho realismo a un universo así en cómics el saber que, vaya, no tienes que tener, o sea, no tienes, a mí no me parece que no debe de ser que leas, tienes que leer el otro número para entenderle a este y eso, pero sí se me hace padrísimo cuando, por ejemplo, algo pasa en otro número y se ve reflejado en el cómic que estás leyendo por algo, o sea, aunque no tengas que leerlo, o sea, simplemente tienes que leerlo, pero no... Nadie te obliga, ¿no?
Lo ponen a pie de página. Así,
exacto.
Pero requieres a tal número.
Te da un scope así como que le da realismo al
universo. Te voy a decir que para un lector como tú con antigüedad, que tienes años leyendo Marvel, eso está chido. Pero ¿qué pasa con un lector nuevo? Chavito, no sé, de secundaria, de primaria, que apenas
va a leer. Yo creo que lo puede incitar a leer
complicado. La referencia de regresar a leer alguno más atrás.
Hace falta talento y capacidad para manejar esto, porque bueno, recuerdo lo mismo. John Byrne. Yo no conocía la historia de los Vengadores y sin embargo leí esto de Avengers West Coast y usó la historia de los Vengadores, pero también para cambiar y para retomar algunas cosas y no me perdí. Al contrario, me quedé como dice el.
No, y de hecho en esa serie es cuando trajo de regreso a Iron Man como Tony Stark, ¿no?
No, fue desde antes, fue un poquito antes.
Y revive a la antorcha humana, la primera antorcha humana. El que era un androide. Ajá. ¿Qué otra cosa pasa? Es cuando la saga de los hijos de Wanda.
La saga de los hijos de Wanda.
Que resulta que no eran reales, que eran creados por el poder de Wanda de alteración de probabilidades.
Ahora, es más, hay un problema porque Visión se vuelve... Wonder un robot ya frío completamente, y era el esposo de Wanda.
Es cuando aparece blanco.
Ajá. Exacto. Le dicen, bueno, mira, le dicen al Hombre Maravilla, bueno, Wonder Man, lo único que tienes que hacer es darle tus patrones mentales para que sea humano otra vez. Y él dice, no quiero. Y tú dices, oye, ¿por qué no quiere este tipo? Cuando de repente llega y te explica John Byrne por qué, resulta que es algo que ha afectado a los Vengadores por mucho tiempo y que nadie sabía. Y que está muy bien justificado, ¿no?
¿Y entonces, qué? Dilo, Pedro, no hay pedo.
Bueno, se supone que si Visión era humano, tenía ciertos patrones humanos como para enamorarse de Wanda, era por gracias a esos patrones mentales. Entonces, Wanda tuvo que romper la resistencia de él, tuvo que enamorarlo, por así decirlo. Y entonces, cuando él revive, Wonder Man revive y conoce a Wanda, se enamora perdidamente de ella, aunque ya estaba casada. Entonces, pues por eso no le quiere dar los patrones, porque es volver
estaba casada con un androide.
A perder otra vez toda posibilidad con la mujer de su vida, ¿no? Entonces,
yo creo que son tanto la historia de Visión como la de Hawkman en DC son de los personajes más complicados que hay tanto en por un lado de Marvel como por otro lado de DC. Son complicadísimos. En DC Comics es complicadísima, o sea,
eso no lo conozco.
Desde la era de Hawkman.
El Hombre Halcón.
Que es primo de Ginny.
Sí, sí.
O sea, de hecho hay varios Hombres Halcón. Uno que es extraterrestre, otro que es que desciende de un faraón egipcio. O sea, hay varias historias. En la era de oro era faraón egipcio, en fin. Sí, igual sí, Visión, sí. Es una historia súper complicada. Porque creo que primero algo tuvo que ver con.
Bueno, pero Ultron, yo me quedé con la duda.
No, creo que sí lo creó Pym, ¿no?
Lo creó Hank Pym, pero. O sea, Ultron lo creó Hank Pym.
No, pero también a Visión.
Sí. Pero no, porque sí tenía parte de humano. O sea, yo no sé bien la historia de Visión, la verdad. Pero, no, sí,
pero se quedó como robotote o es humanoide.
No, es robot.
No, es un
robot.
No tiene sentimientos.
Ahorita ya tiene, pero es por esto de Young Avengers, que tiene ahora los patrones mentales de otro que se murió y es como que novio también de una que anda por ahí. O sea,
en resumen, es un dildote.
Algo así, no, a ver.
Pues es que siempre lo han emparejado.
Sí, más o menos, algo así. Pues
eso sí. Está muy. Ya analizándolo bien, está muy extraño.
Eso es un dilote como.
Me recuerda a un episodio de Futurama ahí, de los últimos.
Pero la verdad, vaya, hablando de continuidad, sí estaría muy chido que en Marvel dijeran, bueno, vamos a hacer así. Ok, vamos
a
corregir todo, pero reconociéndolo en la historia y haciéndolo como hicieron en Crisis. O sea que el. hicieron una historia que en donde se reconocía en la historia que se estaba corrigiendo el universo. O sea, la verdad me parece una cosa muy inteligente lo que hicieron ahí.
Bueno, pues sí, en esa época sí, pero ahorita, bueno, ya va a llegar otro momento en que tienen que hacer otra cosa parecida. Yo creo que lo que...
Lo han seguido haciendo en DC Comics.
Sí, sí.
Lo han seguido haciendo. Cada crisis se corrige.
Lo que les falla ahí es otra vez el paso del tiempo. Cuando los alcanza, que ya sus personajes están haciendo viejos y no quieren reconocer que están ya más viejos, ya no atraen a la siguiente generación, pues tienen que cambiarlos y hacer el reboot y toda esa cosa. Pero yo creo que también llega un momento en que ya debes de cerrar el ciclo o pasar a lo siguiente. Y es lo que creo que no quieren hacer todavía, como lo que pasó ahorita con Spider-Man, todo
bueno,
eso de que...
Bueno, es que es lo que te digo, yo creo que lo pueden hacer sin... Bueno, o sea, hablando de continuidad, por ejemplo, la película de Star Trek.
Bueno, eso es aparte. Película,
¿qué te parece la manera tan inteligente que reconocieron todo lo anterior? No sé, vaya, lo anterior sucedió, definitivamente sucedió, pero estamos en una línea temporal nueva. Entonces reconocieron la continuidad, pero repararon todo y dejaron el universo abierto para nuevas aventuras con la generación nueva. Y no es generación nueva, vaya, son los mismos, pero en otro universo paralelo.
Es un universo alterno, prácticamente, es como si fueran los Ultimates.
Pero es lo que hicieron en DC, Chucho.
Sí.
En DC es lo que hicieron, simplemente, o sea, antes de Crisis era un número infinito de tierras.
Ajá.
Las principales eran donde estaban los principales personajes de DC, ¿no? Tierra 1, los principales. Tierra 2, los de la Era de Oro y la Sociedad de la Justicia. Tierra 3.
¿Sabes qué pasa luego en DC? Que no hay respeto de los escritores. Por ejemplo, Byrne había puesto que Superman tenía toda una herencia kryptoniana, que Lob le valió gorro y ahora dijo que no, esos son
es un engaño.
Por no sé quién. Y en realidad el origen es este. Y le valió gorro todo lo que ya se había escrito y puso un nuevo origen. Pues esas cosas no se valen, tienes que respetar.
Exactamente.
Pues yo no lo veo mal, porque no creo que no es respetar.
Pero cambias la continuidad precisamente.
Exacto, no te apegas a lo que ya hay, sino que
lo
quitas totalmente. Dices, ahora voy a dar mi versión.
Eso ya no es continuidad.
La que ya hicieron me vale gorro, entonces está mal.
Yo no lo veo mal porque es tienes que modernizar a fuerzas a los personajes. No puedes seguir... O sea, en la época de John Byrne, simplemente Krypto no pegaba. No podías no pegaba, o sea, quien no pegaba Krypto en esa época. Ahorita
tampoco.
Ahí está Krypto.
Bueno, tampoco pega. Tampoco pega. ¿Qué hace un perrote ahí? Poderes.
No, o sea, yo creo que es modernizar y tienen que dar cambios y es una manera de darle cambio, pero yo no creo que sea
lo malo. Es que no ha modernizado, agarró las cosas que van y los trajo de regreso cuando eso ya lo había modernizado Byrne. Es lo que te digo, que en vez de modernizar está trayendo cosas que...
Pero modernizadas.
No, pues es lo mismo.
Que mira, lo modernizaron en los 80s. Ahorita ya pasaron otros 20 años y tienen que volver a modernizarlo y dentro de otro
rato no sé, lo van a tener que volver a cambiar. Hablando de eso precisamente, por ejemplo, el reboot de ahorita. Ahorita están sacando Superman Secret Origin, que hablamos de esa serie el otro día. Que de hecho nos llamó mucho la atención porque Christopher Reeve es Superman ahí, lo están dibujando aquí. Me parece muy bien cómo están haciéndolo ese origen. Yo cuando lo empecé a leer dije, ¿para qué otro origen de Superman? Y no, está muy bueno.
Porque están regresando más o menos al de Byrne.
No, es muy diferente al de Byrne, pero están tomando cosas de lo de Byrne, pero también están tomando cosas del Superman de los 80s. Pero yo creo que es... Vaya, yo si fuera yo escritor y fuera John Byrne, vaya, lo mío ahí queda, no me lo están quitando. Es como si escribes una novela gráfica y luego alguien más escribe otra novela gráfica sobre el mismo personaje, va a ser el enfoque totalmente diferente.
Pero cada eso sería
un network o una cosa Pedro, que siempre es mejor el escritor que aporta cosas nuevas al personaje que el que vuelve a repetir como lo mismo.
Mira, yo creo que los no, nunca va a haber un... O sea, yo creo que ni los escritores, a pesar de todos los recursos que tienen, han leído todo. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando retoman cosas de antes, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha parecido inteligente hasta cierto punto como Morrison trajo ciertas cosas de los 70s de Batman, de aquellas historias de ciencia ficción exagerada, y Morrison ha encontrado la manera de volver a entretejerlas a Batman.
Ah, pero es que es diferente cuando las mencionas o haces referencia a ellas.
Pero no, aquí él las ha entretejido, güey.
¿Cómo cuál? A que la repitas.
Pues como por ejemplo el Batman de Surinam, el Batmite. O sea, Morrison trajo varias cosas del Batman así setentero, güey, y lo puso en su en su corrida pero ahorita de Batman.
A mí justamente eso no sé, no me gustó.
Pues cómo lo, vaya, cómo lo metió es una cosa, vaya, lo hizo hasta cierto punto de manera inteligente. Igual en, cuando, en su corrida de la Liga de la Justicia trajo de regreso a la Sociedad de la Injusticia de Tierra 3. Y a mí me parece, ese, a mí sí me parece un concepto muy inteligente que hace mucho que no salía, güey.
Sí, 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 o sea, bueno, sí,
son conceptos viejos que los vuelven a traer, ¿no?
Sí, pero bueno, tiene que ver, regreso a lo mismo, esa creatividad con la que se tenga. Y que bueno, pues hay veces que ya también ahí va a ser una discusión muy personal. Hay cosas que, por ejemplo, tú puedes decir, a mí me gustó el Batmite, a mí no me gustó. Pero bueno, pues ya son cuestiones como que muy, muy particulares. Por ejemplo, sí me gustó esta historia que está entrelazada con Final Crisis, que no me di cuenta que estaba entrelazada hasta cierto punto, cuando meten a Batman así como que a quererlo clonar o algo así. Y bueno, pues cómo él entretejió esa historia de Batman, ¿no? Como, ay, sí hubo una época donde estuvo Mike más con Teo, como que las cosas no eran tan oscuras y Batman se creyó hasta que podía tener una pareja y bla, bla, bla. Y bueno, también lo justificó con este hecho de que el Joker tiene un montón de personalidades múltiples dependiendo de cierto tiempo, que cada cierto tiempo cambia.
No, y tiene que ver con la edad de estos cuates, o sea, ellos quieren traer los cómics que ellos leyeron cuando estaban chicos, los conceptos con los que ellos están familiarizados, pues quieren traerlos de regreso, ¿no?
Pero bueno, pero a partir de eso tienes que crear algo nuevo.
Sí.
Entonces, tiene que ver eso, ahora sí que si se tiene la creatividad, esta continuidad puede ser un arma muy buena, puede ser algo que aporte, que te ayude, o también puede
o
ser...
O una exageración, como cuando tienes la lista de lectura, que ya ahorita parece que no es evento, pero todo parece evento, ya quieres leer Brightest Day, o quieres leer en Marvel...
Tienes que conocer otros 20 cómics anteriores.
Sí, o sea, ya todos los cómics tienen arriba un... un membrete de que son de que pertenecen a algo, ¿no? De que pertenece a Brightest Day. O en Marvel, ¿cómo se llama ahorita todo el reino de Norman Osborn? ¿Cómo le llamaron?
El Reino Dark Oscuro. Reino.
El Reino Oscuro. Y todos los cómics decían arriba Reino Oscuro. Entonces, como que ya es también exageración, creo yo.
Sí, que bueno, en ese sentido, Reino Oscuro no fue un evento como tal, sino que simplemente era que los que estaban encargados de S.H.I.E.L.D. o los que estaban encargados de supervisar a los superhéroes eran ahora los villanos y eso cambiaba mucho las cosas. No, no se podía decir que, ah, bueno, estos números efectivamente...
Yo no sabía eso, me acabas de arruinar el...
Ah, bueno.
Sí, Miguel. Bueno, Norman Osborn mató a la reina Kree, okay. Y entonces por eso es el líder de S.H.I.E.L.D.
Entonces,
y
se llama Hammer. Entonces, bueno...
Le vamos a dar una camiseta de los supergüeyes a quien nos diga qué quiere decir el acrónimo Hammer.
Hammer, ¿no va? O Homer.
Ah, el acrónimo Hammer. Sí, pues sí.
Hammer Time.
No, Hammer, organización.
La organización que creó Osborn en lugar de S.H.I.E.L.D. Ah, bueno. Pero está muy chistoso porque le dice a su asistente, le dice, no, todavía estamos pensando cómo se va a llamar. ¿Qué va a querer decir el acrónimo? Pero el nombre
y
nos
nunca,
gusta.
Nunca, nunca. No decir nada. Hammer. Sí. Bueno, entonces, creo que terminamos con...
Vamos a pasar al plato fuerte de este episodio, que es los cómics independientes. Vamos a hacer recomendaciones de los cómics independientes que estemos leyendo ahorita o que hayamos leído y que pues queremos recomendarles a ustedes para que lean, ¿no? Y que nos den sus comentarios. Al final del episodio vamos a hacer un rating, a ver cuál recomendamos para leer primero, aquí en votación, ¿no? Entonces vamos a empezar alrededor de la mesa, vamos a empezar con Chuchín.
Okay.
A ver, Chuchín, ¿qué recomiendas?
Tengo algunas recomendaciones, pero están muy extrañas todas, la verdad.
Te voy a empezar Tú eres extraño, Chucho, entonces no nos extraña.
Bueno, te voy a empezar con una que me gustó bastante. Es un cómic europeo por autores españoles. Se llama Black Sat. Más que nada...
Precisamente se los acabo de prestar a Mario.
Ahí está, en esa. Sí, ah, sí. Léelo. Está chido. La historia es parece normal, pero lo interesante de aquí es el planteamiento que tiene con el dibujo, porque en el universo que maneja, pues, la ciudad y todo esto, todos los personajes son animales, o sea, son humanos antropomorfizados, pues, los animales.
¿Como Leono?
¿Eh?
¿Como Leono?
Más todavía, porque es un animal al rostro de las personas, o sea, sí son animales así parados, pero cada uno más o menos refleja su personalidad y su trabajo. Haz de cuenta que todos los policías son casi más o menos perros o más agresivos, no sé, los mafiosos.
Ya, como que la personalidad del instinto del animal se refleja en lo que hace, ¿no?
Sí.
El alcalde creo que es un gallo, ¿no?
Hay un político que es un gallo, luego se ven así, los mafiosos son como ratas y huellas y cosas así, o lagartos, serpientes. Sí. O sea, está muy interesante por eso. Y aparte que las historias sí lo refleja, pues chido, o sea, tiene...
Pero es una serie...
bien dibujado esa cosa.
Sí.
¿Es una serie continua dibujo? ¿O es una serie así que se...
Ahorita creo que van números. ¿Cuatro tomos? ¿Van? ¿Tres o cuatro?
Yo he leído tres, creo que son cuatro.
Está por salir uno entonces.
Más. Ajá. Lo que pasa es que además está todo dibujado, o sea, es a mano y coloreado a mano en acuarela, o sea, es...
Que ya es raro ahorita. Es
rarísimo. Y es un ahorita. Trabajo artístico así, pero genial. Incluso creo que lo nominaron para un Eisner, ¿verdad?
Ha ganado premios Harvey, ha ganado premios, no sé, en Europa también.
Y el nombre es Black, de negro,
Black
y
Sad.
Como si fuera triste en inglés.
Como si fuera triste, ajá,
se llama así. O sea, B-L-A-C-K.
C-K, Sad.
Sad, Black S-A-D.
Black negro, triste.
Negro, canales, triste.
¿No? Exacto. Sí, guarnido y días canales.
¿Es ficción?
Es como policíaco la historia.
Serie negra, ¿no? Historia serie, oscurona, serie oscurona.
Exactamente, es muy noir, así, muy oscura.
Ya.
Okay. Y pues sí, es como detective. Él es un detective, el personaje principal. Y anda ahí resolviendo todos los asesinatos que hay uno por aquí o protegiendo a un testigo. Pero se desarrolla bastante bien, el dibujo está genial. Es lo que más me atrapó, más que nada. Parece...
Un estilo diferente.
Sí, o sea, es lo que contrasta con las historias, porque se ve así muy...
Pero está cinematográfico,
sí, o sea, las tomas son... las tomas están geniales. O sea, toda la narrativa visual es muy buena, pero te digo, el estilo parece como si fuera de Disney casi.
¿Y este es un cómic de hace cuánto? ¿Es más o menos
es actual? Es reciente, te digo, apenas va a salir el cuarto, quinto número.
Creo que es en los 2000. En los 2000 debió salir.
Hace poco, desde el 2000, sí. Empecé a ver, pero lo leí apenas como en el 2000.
No, pues la verdad yo no había oído nada.
Tomo y tomo se tardan como 2 o 3 años en hacerlo, pero se ve el trabajo de...
Sí, eso está...
Excelente
el dibujo. O sea, recomendable nada más, porque el dibujo es excelente. Las historias son buenas también. Son buenas, o sea, así te atrapa y te jala y el dibujo lo complementa muy bien. Entonces, totalmente recomendable. Black Sad, de Juanjo Díaz Canales y
que aparte hay un libro Garnido. Extra para los que son fans de Black Sad, que es cómo se hizo Black Sad. Entonces vienen notas de los autores, notas del escritor de cómo realizó los guiones. Hay sketch, hay dibujos. Yo por ahí le acabo de prestar a Mario también ese para
ahí
que,
viene también.
Para que ahí lo cheque.
Ah, pues chido.
Sí, totalmente recomendable.
Órale.
Cómic europeo.
Bueno, yo voy a recomendar una que me llamó mucho la atención. He leído nada más el primer trade, se llama American Virgin, Virgen Americano. Es una historia que si me hubieran dicho de qué trataba, hubiera dicho, nah.
¿Esa de qué editorial es, Pedro?
Esa es de Vértigo.
Vértigo.
Sí, el escritor es Stephen T. Siegel. No me había parecido muy bueno ese escritor hasta ahorita, de hecho lo había leído... Hace años lo leí en X-Men y me pareció regular, pero aquí la verdad hace un buen trabajo. Se trata de un chavo de 16, 18 años, no creo que no especifican, pero está más o menos...
¿Cómo se llama el cómic?
American Virgin, Virgen Americano. Okay. Entonces, bueno, pues él promueve el valor de ser virgen, de ahora sí que entregarse hasta el matrimonio, y se la cree.
Bueno, ¿y qué tiene de malo eso?
No, bueno, se la cree aún, a ver, y eso lo puede ver el lector. Muchos de los que lo rodean no son muy honestos. Por ejemplo, sus papás se nota que están más por la cuestión. Bueno, la mamá, como que esta doble moral. Ay, mi hijo. El padrastro, completamente por el dinero. La mamá, un poco también entre el orgullo enfermizo y también el dinero. Y bueno, pues él está esperando a casarse con su novia, perder la virginidad, a tener relaciones sexuales por primera vez con ella. La novia está trabajando en unos campos de ayuda en África y bueno, pues ya está por regresar a Estados Unidos. Él está muy contento cuando inicia la historia y bueno, pues haciéndose promoción es como que una estrella entre el círculo conservador de Estados Unidos, cuando resulta que se entera que justo antes de que ella saliera para el viaje a Estados Unidos, la matan, la asesinan unos terroristas en África, la decapitan en video. Y bueno, pues eso le cambia el mundo completamente a la persona que él estaba esperando y que él sentía que ya Dios había puesto en su camino para él, etcétera. Bueno, le cambia el mundo y curiosamente, la única persona que como que lo entiende, que lo ayuda, que bueno, sus dos hermanos son las ovejas negras, es su hermana que bueno, pues decide ayudarlo un poco también obligada por las circunstancias, pero lo ayuda. Y bueno, en vez de que llegue y termine por viaje a África y termine por confirmar su visión, se le va desquebrajando poco a poco este mundo, esta...
Oye, no suena, pero no, como que suena totalmente fuera de lo común que publica Vértigo, ¿no?
Sí, es lo que me llama la
atención. No es tan oscuro, ni... De hecho...
¿Quién dibuja, Pedro?
Es una muchacha... Kugan, creo que se apellida. Ajá. Es una muchacha, por cierto, bueno, leí la recopilación ahí en la recopilación viene la foto de la muchacha, muy guapa, por cierto.
Así está.
Sí, está guapa, es una muchacha muy guapa, pero bueno, tiene un estilo que me gusta porque es muy sencillo, muy de líneas, muy económicas, por así decirlo. Okay. De con unos cuantos trazos dar la figura sin mucho detalle, a lo mejor. Chido. Pero sí es muy eficiente y sobre todo tiene una muy buena narrativa. Sí te lleva a la historia.
O sea, que es como que crítica social de Estados Unidos.
Exactamente, sí, una crítica social. Y como, bueno, pues de repente, pues de una manera muy inteligente nos rompe ese conservadurismo que puede estar ya en cualquier lado del mundo, ¿no? Y de una manera muy inteligente. Y bueno, pues también esa visión de que el típico americano, que bueno, también nos puede pasar a cualquier persona de ciudad, que se quede en su mundito, ¿no? Que estamos aquí nada más metidos en nuestra rutina o en nuestra forma de ver la vida. Y bueno, pues este muchacho tiene que salir, tiene que enfrentarse al mundo, a lo terrible que puede ser, ¿no?
Y es, pero es más bien, supongo que es muy seria la historia, entonces.
Sí, es muy seria. Tiene momentos de humor, a ti te puede parecer chistoso, pero... A los personajes no, solo uno que otro momento de ese tipo de humor, si acaso. Y bueno, pues está muy buena.
¿Es realmente serie continua o es...?
Sí, también... es una serie continua, ya acabó, dicen que acabó un poco forzada, como que se notó que hubo
problemas de tiempo.
Creo que hay unas 3 o 4 recopilaciones, pero lean la primera.
Como 12 números.
Ajá, como 15 números. Como 15. Lean la primera recopilación y van a estar encantados. Las primeras portadas, de hecho, la primera portada es genial. Las primeras portadas las hizo Frank Quitely.
Ah, es la de la lengua.
Ajá. Y la primera portada es genial. Desde que la ven dicen, wow, o sea, es...
Sí, explícala, ¿cómo es? Es la portada, es una boca abierta y está el personaje sentado en la lengua, pero en la lengua se le ven las papilas gustativas y aparte están...
No, y además esa lengua tiene forma de corazón.
Aparte. Ah, entonces, o sea, como que siguiendo la tradición de las portadas de Sandman, ¿o qué onda?
Pues no.
No, porque Sandman es más oscuro.
Porque, no, Sandman eran portadas hechas con puras cosas, pero siempre muy raras.
Ajá, por eso, pero ajá, no,
bueno, este es dibujo.
Pero es un dibujo como que entre visceral y sensual y llama la atención. Está padre, se ve padre, ¿no?
Interesante. Entonces, habrá que checarlo.
American Virgin. De Vértigo,
recomendadísimo.
Ese es también totalmente.
Ese es actual, ese han de haber sacado hace como 2 años, cuando mucho, y vale realmente la pena. Pónganle atención.
Ok.
Traje mi acordeón.
Todos aquí creemos.
Yo voy a recomendar The Walking Dead, que hay que aprovechar porque ahorita en noviembre Fox va a estrenar la serie en televisión.
Ya está.
Por ahí anda circulando el tráiler ya.
Ya está aquí en México, en Fox. Parece que lo van a poner como una semana después o...
Sí, en noviembre.
Unos 10 días.
En Estados Unidos se estrena en Halloween.
Ajá, por eso. Pero van a llegar los episodios aquí como 10 días después, según dicen.
Y va a estar. Y pues bueno, es una historia que escribió Robert Kirkman. Bueno. Empieza muy parecido a la película de 28 días. Exterminio, ¿no? Le pusieron en
español. Ajá, Exterminio.
No, y también a Resident Evil, de hecho.
Tiene muchas cosas también. Las de zombies. Película de zombies.
La clásica despertada en el hospital, no sabes qué pedo.
Sale a la ciudad y está, no sabe qué onda. La última vez que él recuerda su vida era que acababan de agarrar a un fulano con la patrulla en la carretera. Ese fulano le dispara, porque por eso va al hospital. Ajá. Uh-huh. Y cuando se despierta este personaje que se llama Rick, resulta que toda la gente es zombie. Empieza a recorrer el pueblo, de pura casualidad se encuentra con un hombre negro y su hijo, y ya ellos más o menos le explican que pues, no saben qué pasó, de repente todos empezaron a volver zombies. Y
y él estuvo en coma al parecer por mucho tiempo, ¿no?
No tanto, creo que como 2 semanas o una cosa así. Uh-huh. Él le pregunta a este negro que a dónde se fue toda la gente, y él le dice que toda la gente se fue a Atlanta, que es la ciudad más cercana. Entonces él está esperanzado de que su esposa y su hija anden por allí. Y empieza todo este peregrinaje buscando a la esposa, buscando a la hija. Llega a la ciudad de Atlanta, está toda completa de llena de zombies. Y ya no les cuento más para que lo chequen, todo lo que le va pasando al buen Rick. La primer miniserie a mí es la que... Bueno, no la primera miniserie, es una serie que continúa, pero el primer trade que sacaron es el que dibujó Tony Moore, que también es el creador con Robert Kirkman de este cómic.
Oye, ¿no es el mismo dibujante hasta ahorita?
Tony
no.
Moore hizo los primeros 7 números, creo, una sí, cosa
pues
así.
Yo nunca noté la transición.
Y luego vino otro que se llama Charlie Adlar, creo que es el actual todavía.
Sí.
No está, está otro bueno, ahorita.
Tiene la tanto... verdad el dibujo es...
¿No está Ryan Otley?
Es en blanco y negro, pero qué bárbaro.
No sé si ya lo volvieron a cambiar.
Y la historia me parece que no también se queda atrás.
La historia es buenísima.
Es que es un cómic 100% basado en la interacción entre personajes. Es el chiste.
Sí, de hecho...
Y que nadie está a salvo.
No, hay giros de tuerca que dices...
Exacto.
¿Qué pasó?
Nadie está ¿cómo salvo? Es esto? Nadie está a salvo. Orale. O sea...
Estaba pintado para serie de
y
tele.
Y son unas situaciones muy, muy especiales y muy originales. Que no se han visto en ningún lado, ¿no? O sea, las situaciones en las que se ven envueltos estos... El grupo de sobrevivientes.
Pero aparte, son situaciones lógicas. O sea, sí, te pones a ver y dices, todo es, sí, es de cierto. Hecho, eso sí o sea, pasaría. Eso sí, la órale. Gente es así de ojete.
Sí, sí, exactamente. O sea, a mí me gusta mucho las películas.
Es que escribe muy chido este Kirkman.
¿Te digo? No, y nadie es totalmente bueno, nadie es totalmente malo.
Efectivamente.
Rick, o sea, se ve envuelto en el papel del líder del grupito de sobrevivientes y se ve obligado a hacer cosas... que él mismo no estaría de acuerdo en otro momento, ¿no? Y se ve obligado, y de hecho los demás no lo aprueban, pero él se da cuenta, yo soy el líder, es mi responsabilidad, lo tuve que hacer y no me arrepiento, ¿no?
Sí. Y bueno, algo que me gusta es que justamente a mí me gustan las películas de zombie, justamente cuando están bien escritas, y bueno, pues me he dado cuenta que no son películas de terror para nada. Son un género en sí mismo porque, como dicen ustedes, era por lo gore,
es que Pedro le ve el sentido metafísico.
No, el zombie, bueno, pues sí, el zombie sí. No es otra cosa más que un pretexto para ver cómo reacciona la gente en situaciones extremas, ¿no?
Lo ha dicho Pedro como 5 veces.
Sí, ya lo he dicho como 5 veces. Y bueno, pues...
Si ahorita apenas empieza a decir, cerebro, no se espalda.
Entonces, bueno, pues es un poquito lo que ustedes dicen, ¿no? Que
pero lo chido es que aquí, por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó?
¿Quién sabe?
Todavía no se sabe.
Porque todavía la serie continúa.
Pero,
sí, pero, en algún momento...
Nunca se va a saber. Kirkman, no sé si han leído las cartas. Le preguntan mucho a Kirkman, bueno, ¿y qué onda? O sea, ¿algún momento se va a saber qué pasó?
Pues debe pasar.
Y alguien le habló a Miguel Ángel, como podrán haber notado, y ya se fue a contestar el teléfono. Nunca se dice... ¿qué pasó? Y el mismo Kirkman en la parte de cartas dice,
claro, claro.
Lo estamos viendo desde el punto de vista de una persona normal. ¿Sabes las probabilidades para que tú te enteres de lo que pasó siendo una persona X?
Sí.
Que, o sea, son bajísimas, ¿no? Vaya, que tú estés en medio del origen de las cosas, rarísimo, ¿no?
Y pues más sí. Que, bueno, se supone que se colapsa toda la sociedad.
Sin medios de comunicación, pues ya nadie sabe.
Ahora, nadie sabe, de hecho, si hay contacto con otros países. No, olvídate.
Además, es un caos poquito como lo que le comentaba el podcast. Es un poco lo que nos aporta, por ejemplo, en sus novelas Stephen King, el cual, bueno, pues crea a unos personajes tan realistas, unos personajes... que te parecen tan cercanos a ti, que entonces, bueno, pues puedes ver justamente a un cadáver sin mandíbula, así caminando todo podrido, y te la crees, porque el personaje fue tan real, o está tan bien escrito que, bueno, dices, claro, me trago la situación, me la creo, y sin ninguna dificultad.
Yo, ¿no? el único defecto que te puedo decir que para mí, pero ya buscándole, buscándole, ya sabes que
minucias,
pero realmente, a mí me gusta tener cierres.
¿Tener qué?
Bueno, pero
tener yo cierto sentido de que...
Pedro pensó en dos pantalones.
y no llevo como 80 números leídos y no lo he sentido con Walking Dead. O sea,
y creo que lo vais a sentir.
Y sigo leyéndolo. O sea, sigo leyéndolo porque me gusta muchísimo. Pero sí, o sea, digo, bueno, llevo 80 números y hasta ahorita no hay un punto en donde yo diga, ok, ya, ¿no? No,
¿sabes qué va a ser lo chistoso? Creo que cuando la serie, como eso, es muy paralela al cómic, empiece como a alcanzar a la serie normal, ajá. Entonces va, porque ya ves que luego las películas, si tienen mucho éxito comercial, influyen en lo que pasa en el cómic. Y ahora como va a ser al revés,
no van a poder sacar.
A ver si no afecta ahora la continuidad del cómic.
Pues depende de la temporada, yo creo que van a
tener. Dice Kirkman que él nunca pensó pasar del número 12.
No, está increíble la serie.
Lo mismo le pasó con la de Invincible. Claro. Él también escribe esa y hace lo mismo, o sea, que no te da un cierre así como tal en la última historia. O sea, sí se termina y ya se tranquean a todos los monstruos y demás, pero hay algo
para continuarlo. Para que quien esté oyendo, pues
okay, se acuerde. Bueno, es otro... Rápido. Rápidamente, es otro cómic de Robert Kirkman. Que decir,
oiga nuestro podcast número 3.
Sí, sí, por ahí aparece, ¿no? Con el cual lo dijimos. ¡Hombre! Se trata de que es el personaje principal es un adolescente que empieza a entrar a la adolescencia y sus papás le dicen, vas a tener varios cambios aquí. Ya sé, papá, ya sé, yo ya sé lo que va a pasar, nos dijeron en la escuela. No, aparte de eso, vas a tener superpoderes. Entonces ahí surge todo el asunto. O sea, él resulta que es hijo como de Superman prácticamente. Yo creo que de ahí se basaron para hacer algunas cosas de la película esta. Y sí, te lo va envolviendo las demás
¿cuál
historias.
¿Cuál película, Chucho?
La de Superman.
Ah, ya.
Estaba hablando. Bueno, te digo, o sea, va elaborando bastante bien las historias, lo mezcla con otros personajes de fuera, de todo el universo Image. Incluso crea, hay una muy buena que es como una parodia a la Liga de la Justicia, pero hace otra cosa que, paso, de repente ni te la esperas. Hace muy buenos twists también en esta serie y no te la cierra así exactamente como
hay
es.
Que leerlo ese
está bueno y van como en el número 100 ya me parece casi okay. O en el 80 igual, o sea ya llevan bastantes, va chido, ya hay varias recopilaciones, incluso yo tengo unas por ahí.
Fíjate que a mí se me figura porque el nombre es muy parecido, pero este es de Boom Comics. Boom. Se llama Irredeemable. Irredimible. No lo he leído.
No, es de Mark Waid, ¿no?
La historia es muy buena. El concepto es muy bueno. La ejecución ha perdido un poco. Pero es de un Superman que simplemente se harta de que la gente no le agradezca y se vuelve el peor villano de esa tierra. Entonces la historia es la historia de este cuate. Y en conjunción con los demás superhéroes que hay ahí, todos tratando de detenerlo. Porque el tipo se vuelve en un psicópata. O sea, de hecho empieza en que destruye una ciudad completita. Y el concepto es bueno, es un Superman villano y malévolo,
curiosísimo.
Es bueno, es de Boom Comics. Bueno, el que yo iba a mencionar ahorita, que fíjate que yo traía varios cómics viejos. Ajá. Pero ahorita que estamos hablando actuales, pues mejor voy a mencionar uno actual. Que es de hecho, ahorita va a salir la película y el juego de video.
Ah, caray, ¿de cuál?
El juego de video en Xbox Live. Dicen que está bueno.
¿De qué?
Es un cómic que se llama Scott Pilgrim. Ah. Y la verdad no es un cómic que yo ya haya leído. Yo la verdad es que vi ahorita, va a haber película de esa cosa. Y luego me lo recomendó un amigo, me dijo, está buenísimo. Yo, bueno, porque la verdad lo ves y no me atrajo mucho, ¿no? Pero digamos que mezclas lo mejor del manga japonés y el cómic gringo y te sale Scott Pilgrim. Es una cosa... Tiene, de repente, en cuanto ya empiezas a pensar que es demasiado romance y demasiados triángulos amorosos, te sale este tipo con una pelea en medio de un concierto de rock and roll, utilizando todo tipo de poderes de Nintendo. En serio. O sea, utilizando abujes y utilizando
Hadouken.
Tan, 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 de Zelda, sacando el... O sea, es una cosa... muy rara, pero está muy bueno y te atrapa el cómic. Les voy a decir nada más el concepto para que se boten de risa. El concepto del cómic es que Scott Pilgrim es un güey normal que vive en Canadá, pero que conoce a una chava que le gusta y entonces tiene que luchar con todos sus exnovios para quedarse con ella.
Qué bueno.
Ese es el concepto. Sí, tiene...
Pues como videojuego bueno, estaría bueno, ¿eh?
Cada serie es un exnovio diferente. Esa es la historia.
Una ramerota, la fulana.
De hecho, hay una que tiene muchísimo que ver.
Pero la experiencia que debe tener la chava.
No, de verdad, tiene mucho que ver con... Vaya, a quienes nos gustan los videojuegos, se hacen muchas menciones de la cultura de los videojuegos. Por ejemplo, los RPGs. O sea, al final de pelearse con un idiota, de repente ve a Scott y aparece una cajita. Y entonces abre la cajita el güey y entonces sale una patineta y que dice agilidad más uno, estamina más dos, no sé qué. Y dice, no, pero no lo puedo usar, ¿por qué no me metí a estudiar bachillerato patineta? No sé qué, y desaparece el ítem, así como en cuando en World of Warcraft te sale un ítem chido
y no es para
ti. No lo puedes usar porque es para otra clase que no eres tú. Entonces, vaya, tiene mucho del canon de los videojuegos, pero el dibujo es un dibujo muy sencillo, de esos que parece que lo hace un tipo que no se dedica a dibujar, o sea, un dibujo tipo Ryus, por ejemplo,
no,
o cosas
no tanto.
Así. No tanto.
Ryus es...
Bueno, sí, ese sí es de plano rayones, pero vaya, es un dibujo que parece como que no es alguien que es así profesional, ¿no? Sin embargo, es súper expresivo, o sea, los personajes
es que súper, súper, súper expresivos. Es súper sencillo, pero muy expresivo.
Y realmente las situaciones, por ejemplo, no sé, cuando presenta a cada personaje... Le pone su rating de qué tan cool es ese personaje.
Sus stats. Estadística ahí.
Ajá, entonces, no sé, tiene cada detalle. Órale. Te hace cosas que es chistoso. O sea, es un cómic que está muy chido y te jala. O sea, lo sigues leyendo, vaya.
Chido. Habrá que ver la película, que apenas la van a estrenar por aquí.
Apenas se va a estrenar, sí. Vaya, yo creo que va a estar buena. El cómic... Es un cómic 100% peliculable.
Sí, eso es lo que escuché, que tiene mucha referencia a videojuegos. Incluso las portadas parecen inicio de videojuegos, así de tipo Sonic, y Mario Bros, Zelda, etcétera, etcétera.
De hecho, hay una parte donde él llega con Ramona. Ramona es su novia, la que te digo, la coprotagonista. Entonces llega él y le dicen, oh, are you an item? Ya ves que dicen así de que andan ustedes, are you an item? Y entonces el Scott se queda, ¿an item? Y ponen su globito de lo que está pensando. Y salen ítems de juegos de video. Una florecita de Mario Bros. Para convertirte en Mario de fuego. Una espadita. O sea, ya ves que los juegos de video se llaman ítems, las cosas que te dan. Entonces se quedan, ¿cómo? ¿Un ítem?
Un ítem.
Entonces, no sé, vaya.
Ahorita que dijiste Mario Bros., ¿han visto el verdadero final de Mario Bros?
No.
No.
Chequenlo ahí en internet.
The Real Mario Bros. Final.
Voy a salir con alguna...
el verdadero final de Mario Bros.
Nos ha picado la curiosidad.
He visto algunas cosas en YouTube, así de fan, pero...
Hay piquetes por ahí. Van a ver ustedes.
A ver, pues segunda ronda.
Veamos, ¿qué otra cosa tenemos por aquí? Vamos a recomendarles... otro cómic europeo, también. Igual, me gusta bastante por el dibujo. A mí me gusta mucho dibujar. Y este es incluso el autor, o el dibujante, pues, trabajó para Disney. Y se nota totalmente el estilo, casi ojos grandes y trazos muy suaves y con...
boobies grandes.
Exactamente, también. Y sí, es un cómic para público adulto. No presenta así... exactamente, gráficamente las cosas, pero sí es elaborado. O sea, el cómic se llama Sky Doll, muñeca del espacio. Es algo de ciencia ficción.
Gay.
¿No?
No.
No. No, fíjate que no. Todo lo contrario, a ti te gustaría por el dibujo y otras cosas. Unas escenas.
¿Cómo se llama el dibujante?
Es Alessandro Barbucci.
Él hacía una serie aquí que llegó aquí a México que se llamaba Witch.
Witches.
No lo conozco.
Ni idea.
Sí, más, ibas al súper. Ese era el cómic más raro, que ibas a los Walmart o a Chedraui. Y era de los poquitos que tenían.
Era como para niñas.
Era como para niñas.
Ese sí era
también
como
de,
para
de Disney.
Era de Disney.
Por el estilo de dibujos.
Creo que sé poco de cómic, lo he ojeado, revisado nada más. Si mal no recuerdo, pues creo que esta Sky Doll, más que una muñeca. Es una muñeca, pero para fabricada para consumo sexual, ¿no?
Sí, es una sociedad así, igual en el espacio, tipo Blade Runner hasta cierto punto.
Sí.
Pero lo que me interesa más de este cómic es la crítica a la religión que hacen ahí. sea, es una crítica a la religión en masa y vista desde el punto de vista del robot y otras cosas así medio extrañas. O sea, la historia está bastante extraña, algo densa. Está muy bien dibujada, pero está interesante.
La monita sale con error, ¿no? Creo que tiene sentimientos, una cosa
sí,
así.
Sí, sí, eso es lo que lo hace diferente. Ajá. Sexual. Es una historia de ciencia ficción, pero
se saca casi move eso.
Un poco, pero tiene muchos tintes así muy religiosos, o sea, muy algo así medio divino, medio extraño. Haz de cuenta también combinado tal vez con un poco con El Quinto Elemento.
¿Está dramático?
¿Cuál es
el enfoque? Como partes, ¿no?
En partes.
Más dramático, no, más sí misterio,
tiene... No, sí es drama más que nada. Poca acción, pero sí es o sea, está interesante por el dibujo, igual está muy bien ilustrado, todo sí. La pintado, o sea, van en el cuarto número, ahorita apenas va a salir, o sea, es muy reciente. Yo lo vi o lo conseguí por un, pues no es un trade, pero es una compilación que hizo Heavy Metal. Lo trajo, o sea, ya ves que aquí las historias europeas las trae Heavy Metal. Todo el cómic que se hace allá lo publican aquí en Heavy Metal, pero creo que es de editorial.
Debemos mencionar que Heavy Metal era como comprar el Playboy cuando éramos chicos, Chucho y
Francia.
Yo. Algunas historias, pero no todas. ¿Te acuerdas, Chucho? Ese yo lo compraba escondidas y lo escondía en mi casa y todo.
Es que traía algunas historias así de ese tipo. O sea, en Europa, pues eso es el cómic, es mucho más elaborado, gráfico. Hay historias también, había unas más chistosas también. Pero sí, Heavy Metal es.
A mí me caía muy gordo el Heavy Metal porque, aparte de que me costaba una lana comprarlo, siempre la mayoría de las historias continuaban o venían de otro.
Ajá.
Sí, sí. Casi no había historia completa.
Es que te digo, las series que salían allá en Europa. Entonces las traían así como iban saliendo también. Pero sí, hay algunas muy buenas.
Muy
también
buena tenía, la revista, sí. Super bizarra y llama muchísimo.
También hay algunas compilaciones de Heavy Metal que traen ya estos mismos cómics o algunos más antiguos de Moebius, de Jodorowsky y algunas cosas así. Ya compiladas así, lo mejor de tal.
¿Y este es cómic actual o es...?
Es actual, te digo, apenas va a salir el siguiente número, creo que es el 4.
Ah, y está saliendo.
Está saliendo, o sea, ahorita lo he checado en el blog de Barbucci. Va a salir el cuarto número y igual sigue haciendo algún tipo de análisis, pero ahora va con las religiones hacia la India y eso.
¿Va a cambiar la historia un poco o va a seguir siendo el mismo
protagonista? Son los mismos personajes, ahorita ya son 4 protagonistas, pero por razón 2. Es una cosa así, te digo, muy extraña, porque tiene ahí una... Los enemigos son como que las figuras religiosas y aparte están estos que están metidos en medio de todo el vórtice, porque es como una religión es que es meterse con conceptos muy extraños, pero es lo que envuelve a todo el planeta prácticamente y es como la forma de control, es lo que,
ya,
que
ya.
Entonces es la crítica que hace, está interesante, o sea, si lo ves desde ese punto de vista. Pero igual el dibujo es así muy muy Disney prácticamente. Pero está muy chido, está muy bien logrado. Está bien, el ambiente así totalmente sci-fi, así muy ciencia ficción. Está chido.
Los dirigibles volando con...
Más o menos.
Chinitas,
cosas así, edificios grandes.
Chimeneas con fuego y los carros volando.
Sí, te digo, tipo así.
Harrison Ford en el
más o menos entre eso y el Quinto Elemento, que es igual así, edificios grandes con...
Quinto Elemento sin el número de la vieja azul cantando, ¿verdad?
Bueno, es que no canta, pero tiene el estilo. Tiene algo parecido, sí tiene algo parecido.
Ni Chris Rock tampoco.
No, Chris Rock no. Pero sí es algo así.
No, suena chido.
Está bueno, está interesante, pero apenas va uno. Te está sacando también el actor otro que se llama Chos, pero no lo he visto ese, no sé qué onda.
Bueno, yo recomendaría otra vez algo de Vértigo. Ahora sí, un poco más en el estilo como que ya estamos acostumbrados de Vértigo, que sería Fábulas, se llama Fables. Y bueno, pues ¿qué pasaría si por alguna razón los personajes de los cuentos tuvieran que venirse a vivir al mundo real y tuvieran la necesidad de vivir en Nueva York? Y está manejado de una manera muy muy original porque, bueno, por ejemplo, digo, no es ningún spoiler, pasa en las primeras páginas del primer trade. Resulta que el que tiene graves problemas son los que tienen graves problemas son la Bella y la Bestia, porque después de tantos años de casados problemas de matrimonio, y como el amor se está desgastando, lo primero que pasa es que Bestia se está comenzando a convertir en un monstruo otra vez, y en plena ciudad de Nueva York.
No, y qué tal el príncipe de Blancanieves, ¿no? Que era un gigoló vividor, pero que no tiene un quinto el güey. Sí, sí, no, sí. Tiene un quinto,
sí, porque
es un
además,
pobretón del nabo.
Aquí en español decimos...
¿Dónde he oído eso?
aquí en el lenguaje español le decimos... El príncipe azul. En inglés es el príncipe encantador.
Ajá.
Entonces, como es encantador, charming, de que tiene encanto, bueno, pues aquí usa ese encanto
y
para...
Blancanieves es la alcalde de la ciudad, de las, del reino de ellos, ¿no? Dentro de la ciudad, ajá, de Nueva York, pero claro, es la alcalde. Y habla pestes del Prince Charming. Ya ni, no, ese tipo ya ni lo vuelvo a ver.
No, pero además, no, pero ella no es la alcalde, ella es como que la encargada.
Es la líder,
no,
es la
ella
líder
es la encargada, porque hay un alcalde que es alcalde. De hecho, cuando están platicando por primera vez con la Bella y la Bestia, dice, bueno, y nos vamos a ir a quedar con ese baboso, ni ese nada más le interesa los votos, eso y no tenemos el presupuesto, así que van a tratar conmigo, cabrón.
Entonces, pero platica un poquito de la primera serie, que
sí, esa es la segunda, ¿verdad?
Que es no, el lobo, que el porque es como que una historia de misterio, en
sí,
donde el detective es el lobo de los tres cochinitos, ¿no?
Sí, efectivamente, el detective es una historia de misterio.
Ese lobo es el mismo de Caperucita.
Es el lobo de Caperucita.
Sí, o sea, es de los cochinitos.
Son
el mismo lobo.
Pero es el típico lobo. Ahora es una persona normal, pero solo por momentos tenemos esta cuestión de como que de lobo. Y bueno, pues.
Pero lo ponen muy subyacente el que es el lobo. O sea, ajá, te vas enterando poco a poco de que él es el lobo. O sea, por los diálogos, por todo, te vas enterando.
Llega con la vecina y ¿qué ojos tan grandes tienes? Ah, se lobo.
No, pero
claro,
anda hablando con Blancanieves mucho y se menciona el hecho de que, por ejemplo, que algo se le antoje o cosas así, ¿no?
Sí, y bueno, pues aquí es... resulta que la hermana de Blancanieves, que también es, bueno, obviamente es princesa, pero que, bueno, pues como que siempre ha vivido a la sombra, ha tenido una vida como que muy libertina, se ha pasado de libertina, y resulta que la masacran en su casa. Y es como la investigación de este lobo que va a buscar... ¿Quién fue el que...?
Lo contrata Blancanieves, precisamente.
Bueno, como, más que lo contrata, le encarga eso como parte de sus responsabilidades de este mundo de hadas, ¿no? Entonces, bueno, es este mundo increíble, pero bueno, con una gran dosis de realidad, una mezcla muy, muy bien hecha de estas dos cosas. Y bueno, pues yo nada más leí ahorita la primera recopilación, igual, también, solamente la primera... Pero dicen que ha continuado de una manera muy...
Ya, fíjate que yo leí la segunda y ya no me gustó tanto, porque como que ese cómic para mí tiene mucho que ver el que yo conozca el material fuente, ¿me explico?
Y ya no para conoce el segundo, los no cuentos conozco, clásicos.
Son cuentos que no conozco mucho. El primero son los más clásicos.
¿Cuál?
Pero ya para el segundo es en una granja y son cuentos de... Vaya, que se ve que son clásicos, pero muy de Estados Unidos
o
muy británicos, no sé, no los... Por ejemplo, la primera serie, hablando del dibujo, hay una parte en donde entran a la oficina de Blancanieves. Ella, como decíamos hace rato, es la líder, hace mucho que lo leí, no me acuerdo muy bien, pero es la líder del, como si fuera la líder sindical de todos los personajes de cuento que viven en el mundo real. No, están, bueno, pero es la parte central, están exiliados.
Sí, sí, eso es lo
mundo
que
de cuentos, porque hay un malo que tomó el mundo de cuentos y están exiliados ellos porque no pueden regresar, porque el brujo este o el ente este maligno lo conquistó por completo.
Uh-huh.
Entonces no pueden regresar al mundo de cuentos, están exiliados en la tierra. Y pero está padrísimo esa página, me acuerdo que es un splash page de la oficina de Blancanieves, que tiene bola de cosas. Haz de cuenta como la Baticueva, que tiene esos splash pages de la Baticueva. Haz de cuenta, sí tiene Blancanieves en
todos su los...
bola de cosas, de cuentos, pero está...
Ya voy a hacer una trivia, es más, para el siguiente programa, el primer tema que vamos a ver va a ser todas las mugrecitas que hay en la Baticueva. Y a ver si se acuerdan de qué historia sacó...
¿De qué historias cada una?
¿De qué historia cada una?
A ver alguna... A ver alguna... página o foto donde aparezcan todos.
Porque hay un tiranosaurio.
Mira, de hecho, creo que en cuanto te conviertes en superhéroe, te dan tu tiranosaurio honorario. Por eso hay uno en la fortaleza.
Bueno, ¿qué más hay? ¿Qué hay más en la
yo no sé qué.
La oficina de
la Baticueva.
En la oficina de Blancanieves.
Pues fíjate que no me acuerdo
exactamente. La manzana, ¿qué?
Me acuerdo que me llamó mucho la atención esa página, por toda la, porque me estuve ahí un rato viendo todas las cosas que hay, está súper bien dibujado, pero están, por ejemplo, el zapatote ese de la, ¿no?
Ajá,
el zapatote
que la señora que vive en el zapato, que tiene muchos hijos. Y...
O sea, cosas, pero que lo tienes, que lo reconoces, vaya, pero sí. está muy bien hecho. O sea, el dibujo es muy realista, pero muy bueno.
Sí, muy bueno, muy bien.
¿Y quién dibuja? Creo que son varios, porque son varias historias. Yo me acuerdo haber visto algún, no sé si es un trade, pero tenía varias historias pequeñas, incluso...
No, en este, bueno, la primera recopilación es el primero, no lo ubico ahorita, pero bueno, pues sí, es una serie que ha seguido, que vale la pena. Algunos, leí por ahí, algunos dicen que es como que el...
Bueno, ¿y quién escribe?
El siguiente de Sandman, uy.
¿El qué?
¿Quién escribe?
No tengo idea.
Tampoco.
A ver,
con acordeón, sí, sí, nombres con de todo. Autores.
Ah, pero es que realmente, o sea, para recomendar.
Es de Vértigo, es de Vértigo, eso sí.
Yo en realidad lo acabo de leer.
Pero es conocido, o sea, lo encuentras fácil.
Yo lo leí hace tiempo, porque sí, es muy sonado el cómic. Y y realmente es de lo más vendido en las. Como novela gráfica, en librerías. Ajá. De lo más vendido, porque está. O sea, haz de cuenta que, vaya, desde que lo escribieron, está escrito para el trade. O sea, todos. Cada serie está escrita para el trade. O sea, de hecho, yo creo que sus ventas son el 20% en floppies y el 80% en trades. Entonces, es de lo más vendido en librerías. Entonces, lo vi muy prominente ahí en librerías y me llamó la atención. Entonces, por eso leí esa primera serie. Pero te digo, ya para la segunda serie me pareció muy denso y no... De hecho, no, ya no me atrapó. De veras, la segunda serie ya no me atrapó. Pero igual y después ya cambia la cosa. Digo, tiene mucho que ver que conozcas el material. Es como la Liga de los Caballeros Extraordinarios, ¿no?
Igual.
La primera serie, conocemos muy perfectamente a todos esos personajes.
La segunda también está buena.
Porque son
Capitán Nemo.
Sí, sí.
No, o sea, todos sabemos quién es el Hombre Invisible. Todos sabemos quién es Mina, la de Drácula. Ajá. Todos, ajá. O sea, los conocemos perfectamente. Jekyll y Hyde, en fin. Pero si tú lees ahorita lo que está ahorita de los Caballeros Extraordinarios, te quedas con un signo de interrogación.
¿Cuántos números van ya ahorita? O sea,
no, es que son series aisladas.
Por eso, pero ahorita yo creo haber leído las dos primeras. O sea,
es que ahorita
primeras series.
Mira, sacó una cosa que se llama el Black Dossier, que fue, de hecho, ni siquiera es cómic. Son cómic las primeras 10 hojas o 15 hojas. Uh-huh. Y después es toda una historia de la Liga de los Caballeros Extraordinarios a través del tiempo, pero a través de recortes de periódicos, cosas, todo ficticio. Y no me gustó. No me gustó. Densísimo. No, o sea, no.
Luego
no,
hace,
no,
ahí venía así,
hasta ahí.
Todo escrito.
Y luego ahorita
con una foto,
¿no? Sacó una serie que se llama League of Extraordinary Gentlemen 1902.
O sea, ya es otra temporada.
Exacto, en 1902.
Sí.
Y por ejemplo, o sea, los personajes son. Yo no los conozco, no estoy familiarizado con ellos. Por ejemplo, este Joe Orlando, que al parecer era un hermafrodita inmortal. Que es una novela, vaya, es una novela clásica, según entiendo eso. Pero en fin, ya sabes, el Alan Moore, hay veces que se pasa de literario.
Ajá.
Entonces, no, simplemente. Pero bueno, la historia se centra en la hija de Nemo, del capitán.
El pez. Ah, yo pensé que del pez.
No. En la hija del capitán Nemo, que se muere el capitán Nemo y ella no quiere aceptar su herencia del Nautilus y de
lo vende,
la tripulación
entonces.
Del Nautilus. No, se va a vivir ella sola y todo. Y mientras una historia paralela con la liga, que ya no, vaya, son gente que ya ni conozco, realmente poderes no tienen, o sea, para mí no, o sea, me quedé con un signo de interrogación cuando la acabé de leer. Y léanlo si quieren, pero vaya, si alguien me lo puede explicar, que me lo explique, porque yo me quedé con un signo de interrogación después de leerlo.
No, pues quién sabe.
No me gustó. Para mí, Liga de Caballeros Extraordinarios, primer trade y segundo trade.
Los dos son muy buenos.
Buenísimo.
Mucho mejor que la película.
Invisible.
Me invento.
Lo de que
sí,
de
sí, está
que
genial.
A la escuela de señoritas de religiosas porque que un ángel mal. Las está preñando a todas.
Qué poca eso.
El ángel.
Entonces, y llega Kimberlain y Mina y encuentran a la chava levitando ahí encuerada y nomás agarran un bote de pintura y se lo avientan al güey. Y era el hombre invisible. En fin, o sea, es muy buena entrada esa. Y luego, cómo presentan al Capitán Nemo, en fin, ¿no?
Sí, sí, es muy bueno.
Y
está mucho mejor que la
está
película.
Muy buena también, que es la de. Que es básicamente la guerra
de los mundos, sí.
Pero muy bueno, muy bueno. La película también estuvo muy buena.
Pero nada que ver con la nada serie. Que ver, pero o sea, si lo ves completo, está entretenida, pero está palomerísima.
Palomerísima, pero o sea, divertidísima. Yo no vi el reloj ni una vez, vaya.
Sí, sí, te entretiene, pero o sea, nada que ver. La verdad, me hubiera gustado más que hubieran sido más fieles a la, al pues es que material.
El cómic tiene, mira, ellos querían decir que no es un cómic de acción.
No tanto, pero al final sí está mucho más perro. Ahora, o sea, está más chido el final del cómic que el de la película.
A mí me gustó cómo metieron así como que con calzador al Tom Sawyer en la
eso película. Además, sí, a Dorian Gray. Necesitaban un gringo ahí.
Pero bueno, hasta el. De hecho, sí, necesitaban un gringo.
Sí, pues lo metieron.
Pero realmente, o sea, lo ponen muy sutil que es Tom Sawyer, o sea.
Si él dice que es Tom Sawyer. Agente Sawyer, dice.
Miguel.
A ver, voy a recomendar un cómic que leí toda la secundaria. Parte del bachillerato que se llama Archie. Una petición por ahí de nuestros lectores del blog.
Yo lo leía como a los 6 años.
No me sé los nombres en inglés, o sea que yo crecí con Torombolo, con Archie Gómez, Archie. Con Betty
y Verónica.
No, pero pues, su apellido no me acuerdo.
Ah, no me sé.
Verónica era Verónica del Valle y Betty no me acuerdo cómo se apellidaba.
Carlos.
Betty. Carlos tampoco me acuerdo cómo se apellidaba. De hecho, es padre leer los cómics de Archie porque son situaciones chistosas. Si por ahí leyeron, si alguna vez vieron en la tele Los Años Maravillosos o Salvados por la Campana o cosas así,
sí.
Pues esas series de tele se alimentan mucho de lo que de lo que hicieron en Archie por muchos años.
Siguen haciendo todavía.
Últimamente a Archie ya le... Normalmente eran historias de lo que le pasaba a Archie en la preparatoria de Riverdale, que es la ciudad donde vive. Pero ahora ya los agarró la continuidad y resulta que ya Archie ya se casó con Verónica del Valle. Con la rica. Y aparte los últimos números los está dibujando un tipo que fue un artista muy reconocido de Batman durante muchos años que se llama Norman Breyfogle.
Ah, sí.
Él está dibujando a Archie.
Pero el estilo es el mismo, ¿no? El estilo lo mantiene, debe ser el mismo. O sea, así caricatura,
es
pues.
Entre el estilo de él, que es así como muy lineal, con muchas sombras.
Órale.
Con el estilo de Archie. Entonces es una combinación muy chistosa. Yo me enteré aparte porque yo agregué a Norman en mi Facebook y él está poniendo las actualizaciones de chequen ahorita lo que estoy haciendo con Archie. Archie ahora lo metí en esto y en aquello.
Órale.
Entonces estoy así como bien actualizado de lo que está poniendo este cuate en Archie.
Qué vaciado.
Yo lo último que leí de Archie es el crossover con Punisher.
Hay un crossover con Punisher. Sí, famosísimo. Cierto es.
Y otro con las tortugas ninja.
No, déjales platico del.
Ah, eso está malo.
Es una jalada. Pero el de Punisher, resulta que el papá de Verónica pues estaba medio celoso de que siempre los chavos quisieran con Verónica y la invitaran a salir y todo. Y decide que va a tener un chaperón. No, pues a quién me agarro de chaperón y le recomiendan a Frank Castle.
Órale.
Y entonces lo lleva a Riverdale. Para que la esté vigilando durante un baile de graduación o no sé de qué era. Y entonces pues Archie tiene que vérselas con Punisher. Está chido. Ahí léanlo, está divertido.
¿Le dio una golpiza a Punisher a Archie?
No le dio golpiza.
Oye, pero creo que también hay uno que es al revés, que es Punisher Archie.
Oye, sí, pero espérame. Otro lado, entonces, ¿no? ¿Betty oficialmente se la peló ya o qué?
Oficialmente se la peló.
¿Con la nueva continuidad con quién se quedó Archie, Betty?
Porque digo que antes no había continuidad y ya ahora ya le metieron. Pues no sé, no tengo ni idea. Metieron ahorita un personaje, por ejemplo, un personaje gay.
Fíjate que hablando de continuidad, ese es un cómic que no debería tener continuidad.
Pero
¿no?
La
realeza del cómic.
Tendrá que 4 o 5 años que acaban de meterle continuidad.
Si no, imagínate Maggie en Los Simpson, ya sería ahorita. ¿Cuántos años tendría?
Es lo mismo,
o sea, es una cosa que no debe de tener continuidad.
Curiosamente, la primera película que se hizo de Archie con personas reales. Es Archie, pero como 15 años después. En vez de ponerlos en la prepa de Riverdale.
Es el reencuentro, ¿no?
Es un señor,
¿no?
Ajá, es un reencuentro. Y...
¿Y eso en dónde?
Una película con actores.
De personas reales.
Sí, ¿cómo crees?
Sí.
Pero en vez de hacerlo en la prepa.
Es así como película para televisión, prácticamente.
Se supone, ajá, que ya es señor Archie, ya está casado, perdón.
¿Y con quién se casó?
Con ninguna, ¿verdad?
Con ninguna de las dos.
Con ninguna de las dos.
Llega Riverdale ahí a saludar a todos y como que el reencuentro. Es como la película de It. Pero
órale,
el payaso.
Qué freak.
¿Qué era el niño santo y que ¿cómo? Se encuentra.
Excelente. Las primeras 3 horas y media de la película, ya al final ya no, pero las primeras 3 horas de la película.
Sí. Así. Pero dentro de Archie hay muy buenas. Hay una que se llamó...
Esa pinche película de It, güey. A rentarla, güey, te daban como 4 cassettes beta, güey. Así como que... ¿Qué onda, güey?
En beta.
No, a una hora, si la compras en DVD, si viene de esas que son de 2 capas.
Que tienes ¿Doble?
El lado A y luego voltear al lado
Órale.
B. No cupo, de todas formas.
Y lo compraste tú y ¿quién más?
Mi hermano.
Bueno, Miguel Ángel y Stephen King tienen su copia, nada más.
No, mi hermano también.
Bueno, ya.
Pero Archie es muy bueno. Muy divertido. Ahí chequenlo. Hay personajes nuevos, les digo. Hay uno mexicano que acaban de meter. Hay un gay que acaban de meter. Ya se casó. O sea, para los que somos lectores viejos, pues está interesante como leer lo que están haciendo ahora.
Ya
que
salió.
Le metieron continuidad.
Por fin, porque sí, siempre, no sé hasta qué tiempo les llegó a afectar ya lo de la prepa.
No aplica la continuidad,
sí.
Yo creo que...
No, y aparte,
no aplica.
Son personajes tan característicos que no falla, que si en la secundaria o en la primaria había un pelirrojito, ahí se le dicen Archie. Si había un narizón ahí flaco, ahí se le dicen Torombolo. Si hay un rubio ahí gigantón, ese es Gorilón. O sea, hay muchos apodos que salieron de ahí de Archie.
Okay. Muslos.
No falla, pelirrojo, sí, le dicen Archie.
Sí.
¿Sí? Todavía, se conoce un poco.
¿También hay una serie animada? Archie alguna vez, Pedro?
Un par de veces, sí.
¿Ah, ya ves?
Pero se parece a Archie, tiene los cuadritos hacia los lados.
Y las pecas.
¿Cómo era ese peinado, eh? Porque él tenía dos copetitos.
Te digo que yo le pedí al peluquero que me pusiera los cuadritos a los lados y nunca supo cómo, güey.
Necesitaba una rasuradora así como la que hacen para los raperos ahora, así.
Leonardo, así.
Oye, fíjate que voy a recomendar algo. Vaya, te digo, yo traía varios cómics viejos, porque pues hemos estado recomendando puros nuevos. No, pero algo nuevo.
No, pero de lo que traías, ¿qué traías viejo?
¿Qué traía viejo? Mira, viejo traía Miracle Man.
Pero Miracle Man se merece de todo un programa.
Todo un programa, definitivamente. Es un cómic. Miracle Man. Es un cómic que surgió por querer revivir un personaje que valió por cosas legales. Simplemente no le podían poner Marvel Man, que era Capitán su nombre original. Ni realmente es Capitán Marvel.
Ah, ok.
Que era una copia de
Alan Moore decidió revivirlo en los 80s. Y vaya, les voy a decir que este es un cómic que hasta el año pasado, dificilísimo de encontrar. Prácticamente solo en scans, porque los números reales, carísimos. Carísimos en donde sea, o sea, porque la tirada fue muy baja. Entonces, dificilísimo de encontrar y de comprar, y se ha hecho como casi leyenda urbana de los cómics, no leyenda urbana, no tanto así, pero sí es un cómic de culto, digamos, como las películas de culto, ¿no? Es un tipo que de repente se da cuenta de que el héroe ficticio que era Miracle Man, aún en la historia, dentro de la historia, es ficticio, es un héroe de cómic. Pero de repente él se da cuenta de que él es Miracle Man y tiene los poderes de Miracle Man. Y es una descomposición total del personaje tal como era, como era al principio. De hecho, de una manera muy inteligente.
Era el Capitán Marvel.
Era el Capitán Marvel, es decir, Shazam se convertía y le caía el poder.
Ese no dice Shazam, ¿este qué dice?
Dice Kimota.
Este dice otra palabra.
Que es atómica, Kimota. Al revés.
Exacto.
Kimota, que es atómica, al revés.
Exactamente.
Poderes tienen que ver con lo atómico. Con algo.
Entonces, pero de manera muy inteligente, Alan Moore mezcla las historias ficticiamente antiguas, o sea, no son historias antiguas, no son historias de la Era Dorada realmente. Las hizo al mismo momento que hizo el cómic pero las hizo como si fueran historias de la época dorada. ¿Me explico? Dibujadas y escritas como si fueran historias de la época dorada, pero lo mezcla con la continuidad actual y encuentra la manera de entretejer esas historias y meterlas a una cosa realista. Vaya, es un cómic realmente bizarro.
Ahora,
de hecho, ya les recomiendo leer los primeros 12 números. Ya después se hace muy denso.
No, pues todos, ¿no? ¿Cuántos números fueron al final? Como
fueron como 2 años, como 18.
30 y algo.
Pero ya la parte de Neil Gaiman, cuando lo agarró Neil Gaiman, ya al final, se hace muy, muy denso. Pero realmente hay varias secuencias que son excelentes. Y la manera como manejan... Vaya, nada más para darles una idea.
¿Qué tal esa secuencia donde hace un parto Miracle Man?
¿Un pacto?
Ah, sí, sí, hay una fulana ahí, le saca al bebé. Sí.
Bueno, parto. No, lo que parto. Yo iba a mencionar es, por ejemplo, hay una parte que en ese tiempo eran conceptos muy, muy revolucionarios en un cómic. Está peleando con un... bueno, básicamente está peleando con su compañero, con el que era, ya ves que Marvelman tenía sus... tenía la familia Marvel, ¿no?
Ah, ok.
Bueno, no, tampoco quiero echárselos a perder, pero por azares del destino termina peleándose con su ex compañero. Y durante la pelea un bebé sale volando. Entonces él se abalanza a salvar al bebé, lo cacha y se lo entrega a la mamá. Pero resulta que el bebé tiene costillitas rotas. Porque sí, obviamente él a la hora de cachar al bebé, la inercia, ¡pras! Y como eso, mezcla muchos conceptos muy realistas con lo totalmente ficticio de la realidad. De hecho, encuentra la manera de hacer que las historias ridículas de la época de oro encajen perfectamente con la historia totalmente realista que le está presentando. ¿Me explico?
Sí, sí, claro.
O sea, Alan Moore hizo ahí una manera de entretejer de una manera tan inteligente. O sea, es un cómic que cualquiera que diga que lee cómics tiene que leer a fuerzas.
Claro.
O sea,
de hecho, de ahí a mí me pareció bien curioso porque lo vas leyendo y vas encontrando, esto que leí hace tiempo, de aquí lo sacaron.
O sea, planta cosas, y es una manera, o sea, el cuate planta cosas en el número 2 que utiliza después en el número 8 y en el número 9, o sea...
Hablando de la continuidad.
Es una manera de llevar el... si hablas de niveles de historia, o sea, estás leyendo el primer... O sea, es una cebolla esa historia. O sea, empieza por la primera capa, luego se va a la siguiente capa, luego se va a la siguiente capa. O sea, de veras... descompone el personaje de una manera y él mismo se va dando cuenta de todo lo que tiene detrás él que él no sabía, ¿no? Entonces está, es neta que es una así un cómic super existencialista,
y
no creo que no tiene acción, o sea, es acción al por mayor, peleas al por mayor chidísimas, pero también super existencialista. Y de hecho la manera de volver a meter al doctor Sivana, que era el... Y ese sí se llama igual.
¿Qué es un villano?
Es el villano clásico del Capitán Marvel y también de Miracleman. Todo esto es cómic británico. Es cómic británico. De hecho, ya sabes toda la bronca que hay alrededor del nombre Capitán Marvel. De hecho, de ese cómics ahorita, a pesar de que tiene un personaje que se llama Capitán Marvel, no puede publicar un cómic que se llame Capitán Marvel.
¿Ah, no?
No.
¿Y eso?
Por cosa legal, no pueden. Ellos, no es de ellos el nombre.
Órale.
Y lo mismo con Marvel Comics.
¿Tampoco?
Lo mismo. Entonces,
pero sí publicó uno
que se llama Captain Marvel. Siempre alrededor... Bueno, es que...
La serie siempre les ponen... En DC les ponen Shazam.
Sí. No, pero en Marvel.
Marvelman.
Bueno,
pero sí hay uno.
De hecho, ahorita, toda esta serie de Miracleman está siendo republicada en trades por Marvel Comics. No sé cómo estuvo la cosa que adquirieron los derechos, pero los trades que están sacando ahorita los está sacando Marvel y van a sacar, creo que cada 6 meses van a sacar un trade. Ahorita sacaron el primer arco, que para mí es el mejor, donde vuelven a presentar así al Dr. Sivana, que es el Lex Luthor del Capitán Marvel, y la manera en que lo vuelven a meter aquí y que se da cuenta él que todavía existe y que sí era real, no hombre, es buenísimo.
Sí, claro.
Toda la interacción con la esposa.
Ahora,
que les puedo sentar a nombres.
Creo excelente. Que no voy a arruinar nada si lo comento, pero a mí hasta yo dije, ay, bueno.
Dilo.
Porque bueno, pues resulta que este personaje, sin que caiga en lo, digamos que racista o en lo tramposo, es mexicano. Este personaje resulta que es mexicano.
¿Por qué?
No, o sea, porque no te lo muestran como que, ay, el malo es mexicano, ¿no? O el malo es latino, no se nota ese aspecto.
¿Quién, Sivana?
Sivana, esta versión
de Sivana. Fíjate que yo no lo... Bueno, es cierto porque está en Sudamérica.
No, está en Sudamérica. Bueno, él buena parte de su vida vive en Sudamérica, pero él nace en Veracruz.
Ah, caray, jarocho, además.
¿Sí? No, eso no me acuerdo de eso, Pedro. No sé cómo.
Es que a mí me sorprendió.
Te creemos.
A mí me sorprendió.
esa cuestión de
pero
que.
¿Pero cómo sí. llegaste a esa conclusión?
No, ahí lo dice, de hecho dice.
Sí. No, en ningún lado. Si, y créeme que me acordaría si dijera Veracruz el cómic de Miracle Man.
Otra es que seguro viene dibujado la Huaca y no
recuerdo. No.
No era Brujo de Catemaco.
No apuesto, pero que, vaya, lo que te digo es que créeme que me acordaría no, si
ahí,
dijera
ahí
Veracruz.
Dice, bueno, en la
le vamos a dar un premio al lector que nos suba en la viñeta.
Exacto.
Que dice que es Veracruz,
exacto.
El acta de nacimiento del doctor Sivan.
Bueno, a mí me sorprendió, dije, sí, y ahora. Pero bueno, yo así lo leí, lo recuerdo, que de hecho eso fue algo que me hizo.
Oye, y también en paralelo con Miracle Man, vaya, independiente de que también de que sí nos vamos a echar definitivamente una plática a profundidad de esa serie.
Hay que leerla.
Algo muy parecido que hizo también Alan Moore se llama Supreme.
¿Es tu segunda recomendación?
Pues puede ser recomendación, sí. O sea, pero es que esto es están muy, muy en paralelo estos dos cómics, porque ajá. Supreme es un cómic que empezó el odiado Jeff Loeb, digo, Liefeld, este güey que...
Rob Liefeld,
que le gustan sus bolsitas y que...
pues, bueno,
es el que pone 40 dientes,
exacto,
que pone
o sea, el
20 músculos.
Peor, o sea, el mejor representante de los 90s de lo peor de los cómics. Bueno, pues le pasó su creación a Alan Moore, que es básicamente un Superman, Supreme. Uh-huh. Y lo que hizo Alan Moore es descomponer el personaje de Superman al grado de que el personaje se da cuenta de que es ficticio. Pero tiene unas historias tan inteligentes en donde incorpora todo lo de la época dorada de Superman de una manera tan inteligente. Realmente vale la pena que lo lean. Empieza en el número 41 de Supreme. Todo lo de antes, olvídenlo, es una porquería. Pero a partir del número 41 empieza Alan Moore. ¡Qué bruto! Son historias inteligentísimas, viajes en el tiempo, realidades paralelas. Se da cuenta de... Y hace lo mismo que hizo en Miracle Man. De que en Miracle Man hace que no es real historias de la época dorada como si fuera la época dorada. O sea, tienes tu cómic de Miracle Man donde está la historia que estás leyendo y atrás tienes su backup de las historias de la época dorada como si fuera un cómic de los 60s. De los 60s, de los 40s o 50s, ¿no? Pero la cosa es que después los combina y hace la continuidad de esos cómics como si realmente hubiera una continuidad de Supreme desde los 40s o 30s. Y luego descompone al personaje de una manera que te digo, se sale de la... rompe, como dicen, la cuarta pared, ¿o cómo se llama? Ajá. La cuarta pared la rompe pared. Y se da cuenta de que es ficticio, ¿no? Entonces, vaya, es buenísimo, super existencialista, buenísimo, clásico Alan Moore, clásico.
Órale. Interesante.
Muy bueno.
Y hablando de Alan Moore, ¿tú no has leído algo de Tom Strong? También es de él.
Fíjate que no.
¿No? No. Me acuerdo haber leído un número, me pareció interesante el personaje.
¿Cuál es el concepto?
Okay. Él es como que, está así bien, bastante extraño el concepto, que él es como que el hombre perfecto, así, y toma una raíz que lo hace más fuerte.
¿Ozymandias?
Más o menos, creo.
Mira, es como
pero
que
es tipo... como científico, más bien.
Ajá, como que entre Ozymandias con el Capitán América.
¿Tú sí has leído algo de todo?
O sea, Ozymandias sin lo gay.
Ajá, porque tiene una esposa y una hija además.
Y hay un gorilota ahí también, ¿no?
También, ajá, y hay un gorila que es como inteligente. Es algo así también de America's
también
Best Comics, medio
extraño.
Un número suelto,
ni siquiera el primero. Lo leí suelto y sí, es como que una especie de
científico,
entre
capitán, aventurero,
tiene un poquito de todo, ¿no?
Se ve interesante, pero se me hizo complicado todo lo que, cómo lo describe, los poderes y demás. No tengo gran cosa aquí de él,
no,
pero...
Sí, mira, yo espero que Alan Moore no le pase lo que, por ejemplo, le pasó a Frank Miller. Que de repente ahorita todo lo que hace es una cagada.
Ya, Frank Miller.
Pero vaya, como que Frank Miller se quedó atorado en los 80s, ¿no? Pero Alan Moore, la verdad yo no he leído nada reciente de Alan Moore. ¿Ustedes?
Hay una cosa muy extraña, pero...
Bueno, te digo, lo único reciente que he leído de Alan Moore es Los Caballeros Extraordinarios y me quedé con un signo de interrogación, entonces...
Creo que lo último que hizo fue algo totalmente para adultos, así como
que... Él ya no quería hacer cómics de superhéroes y todo, y estaba peleado con DC, estaba peleado con Marvel, lo agarró Jim Lee y le creó una... como una compañía así entre comillas nueva que se llama ABC y allí publican un montón de cosas, entre ellos lo de Tom Strong,
todavía sigue
saliendo, no sé qué más.
Hay que leer de Alan Moore, yo empecé a leer los primeros números y sí está interesante, también algo denso, todo lo de Swamp Thing. Digo, eso no es cómic.
Ah, bueno, ya dije, pero vaya, hablando de Alan Moore.
Está muy bueno.
Yo no lo he... Vaya, no lo he acabado de leer, pero... Pero no sé ustedes qué opinaron de eso.
Sí, está bueno, está bien hecho y bueno, pues creo que ahí se nota un poquito. Es más, el dibujante creo que es el mismo.
Sí, es un dibujo clásico chitero, pero súper detallado.
Es,
o sea,
es el
muy
mismo
bien
de Marvelman o Miracleman.
Es que Miracleman
Miracleman
estuvo Alan Davis en algunos números.
Ajá, bueno, pero es Teutelbaum, que es el o Teutelbaum, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, pues es el también el de Marvelman, ya con un poquito más de práctica, pero bueno, pues como que en Marvelman se notaba que él tenía un poquito más, aunque no tenía tanta experiencia, tenía más tiempo que hacerlo. Aquí se ve más experimentado, pero
se llama Miracleman, no Marvel. Marvelman era el nombre
bueno, no, pues es
legal.
Que ya ahorita, cuando como ya lo está publicando Marvel, ya
está publicado como Marvelman o como
sí,
Miracleman.
Como, no, como Marvelman.
Ah, ¿sí? No,
Miracleman.
Miracleman. Sigue como Miracleman. Bueno,
Miracleman.
Entonces ya la versión, porque originalmente era
Marvelman, el nombre real que él quería, que Alan Moore quería ponerle, era el nombre original que tenía en la serie original británica. Ajá. Que era Marvelman. Ah. Pero no pudo, porque
de hecho en Inglaterra,
no lo dejaron,
en Inglaterra sí se publicó Marvelman. Marvelman,
sí. Exacto, es cierto, en Inglaterra sí se llamó Marvelman, pero a la hora de traerlo a Estados Unidos ya se tuvo que llamar Miracleman. Ahora no sé cómo está la cosa, pero fue cosas legales del nombre. Y te digo, aún actualmente no puede publicar DC un cómic que se llame Capitán Marvel.
Qué extraño.
Entonces, bueno, pues ahí
¿Alguien más trae otro?
Sí, vale la pena lo de Swamp.
Ya podremos dejar una segunda parte, porque sí hay un montón de,
¿sí?,
de cómic independiente recomendable.
Bueno, pues lo dejamos para en unas semanitas, nos echamos otro.
En el blog que nos recomiendan alguna serie que se nos haya pasado decir, que hay que la apunten y ya luego la platicamos.
¿Sabes qué otra? Para comentarla rapidín.
Otra, ¿sí?
Comentarla de rapidín, la de... Ya sabes que yo soy súper fan de Kevin Smith. Y ahorita está haciendo el Avispón Verde. Ah. Hizo un origen actualizado del Avispón Verde, pero el Avispón Verde que es hijo del Avispón Verde original.
Como la película.
Está muy bueno. Es, digamos que es
la película, van a sacar
el script,
¿no?,
que no le aceptaron a él. Él iba a hacer el script de la película y ya no se lo aceptaron. Y pero está bien padre. Súper divertido.
Está bien.
La verdad, es una serie de 8 números que ahorita falta por 9. Y
por fin es de 8 números, ¿o no?
Es que, la corrida de Kevin Smith es lo que está iniciando la serie, pero ya va a ser una serie continua.
Ya entendí, ya entendí.
Y pero Kevin Smith nada más va a empezar, va a ser el inicio, vaya, va a darles la patada de arranque. Pero está, de hecho, Cato es una mujer.
Ah, mira.
Órale. Es la hija de Cato original.
Uh-huh. Bueno, una recomendación también de rapidín, algo ya más viejo, esto creo que... Sí, esto es de los noventas, de finales de los noventas. Un cómic que se llama The System, no sé si lo han escuchado, de Vértigo.
No, ¿de qué se trata?
Es una miniserie de 3 números. Pero
a Pedro le gusta Vértigo.
Sí, ya vimos.
Sí, es genial, porque, bueno, es de Peter Copper, no sé si lo... Creo que se llama Copper, Peter Copper.
O sea, ya si estás en Vértigo, pues de una vez 100 balas.
Ah,
ya
bueno.
Ya si estás en Vértigo... Ah.
Fíjate que a 100 Bullets es también otra serie... que se ve muchísimo en las librerías, pero yo nunca la he leído. Junto
muy
a Fables
buena.
Está
muy buena.
Bola de trades de
muy buena.
Es una fregonería.
¿Sí?
Bueno, queda para la siguiente sesión. Ya nada más comento
es que hay mucho que comentar.
Este de rápido son
lo dejamos
3
para otra para
y lo que tiene semana. Bueno, pues no sé si lo han visto a Peter Copper, de seguro sí lo conocen porque es el que sale en Mad de Spy contra Spy.
Ah, es muy bueno.
Bueno, pues hace una historia en Nueva York, la cual son un montón de personajes entrelazados.
Spy contra Spy, entonces
bueno, no,
es el negro contra el blanco y se avientan un yunque.
Es el mismo, no, es el mismo dibujante, pero como que en plan serio. Y son un montón de personajes en Nueva York, historias que pues coinciden y que de un personaje pasas a otro sin ninguna dificultad, con muchas transiciones visuales, ¿no? Por ejemplo, alguien está por agarrar unos cablecitos así como que entrelazados para armar algo tecnológico y de repente cortan a alguien que está buscando en el metro de la ciudad de Nueva York. Hay muchas de estas transiciones y bueno, pues sobre todo es una cuestión hasta bueno, que como en Spy contra Spy la única característica que tiene es que no hay diálogo, todos son imágenes.
Okay.
Y sin embargo, es más, están, de hecho yo le decía,
pero bueno, son de una página. siempre es una página spy contra spy.
Ajá, no, pero aquí obviamente son muchos más cómics, no hay diálogos. Y yo le decía a un amigo, bueno, en ese tiempo, en los 90, supongo que ahorita todavía se consigue el trade. Le decía, bueno, es impresionante cómo sin las palabras te queda clarísimo la historia y te lleva entre un montón. Y de repente me dice, sí, sí, y cómo hasta en los televisores te cuentan una historia, ¿eh? Ya lo volví a releer y sí, Órale. Cada vez que aparecen televisores te cuentan también por ahí una historia.
Órale. Detalles en el dibujo, sí, que es lo que te da toda la...
Y no tienen las esquinitas como en Matt también, que le ponían dibujitos de muñequitos haciendo...
¡Hala, eso es bueno!
¿Te acuerdas?
¿Cómo se llama ese cuate? Aragones.
Ándale, Aragones.
Sí, te digo que bueno, en este caso...
No he podido leer Gru todavía, a ver
qué tal. Es completamente cierta, perdón, es completamente seria, y bueno, pues el final... Bueno, pues lo volví a releer hace poco, hace 3 años, y el final, bueno, pues en ese momento era un final que decías, ah, bueno, pero ahorita con el tiempo ha cambiado ese sabor del final. No les quiero decir en qué acaba por no arruinarlo,
no,
de alguna manera sí ha pasado el tiempo y ya lo entiendes de otra manera, sobre todo que te digo, se le hizo en los 90s, por ahí del 97, 98.
¿Cómo se llama?
The System. System,
ok. Bueno, pues a ver, vamos a recapitular. Chucho, ¿cuáles son los tuyos?
Sky Doll, de Barbucci, Black Sad, de Garnido y Carnales, y bueno, mencioné un poco Tom Strong, pero te recomiendo una cosa ahí rara que se llama Tales from the Bully Pulpit, que es cuentos del Bully Pulpit, no sé cómo traducir esa cosa, es como que el estrado raro.
¿Polipúlpito?
Del púlpito, donde hablan los políticos, algo así, y es una historia de Teddy Roosevelt, el presidente, viajando en el tiempo con el fantasma de...
Oye, eso suena interesante.
Sí, es una calada. Esa la dibuja un cuate mío que se llama Graham McDonald. Lo conocí en Canadá. Y es una historia de Benito Sereno. Me parece que ahí está haciendo las cosas.
No me estés albureando, ¿eh?
Parece, pero no. Así se llama el vato. Es una historia así como de 3 números o 4, creo que son. Una recopilación. Es estos vatos, es Teddy Roosevelt y el fantasma de Thomas Edison viajando en el tiempo y enfrentándose a marcianos.
Oye, suena poca madre.
Es una jaladota, ¿no? Sí. Está divertido, está
¿Cómo
divertido.
¿Cómo se llama?
Tales from the Bully Pulpit. Cuentos,
a ver, vamos a
cuentos del bully, parte. Del bully, que es como que
Bully pulpit. O sea, bully de Bully. Y pulpit de púlpito.
Púlpito, sí.
Tales from the Bully
Pulpit. Es de Image incluso.
O sea, es como cuentos del púlpito del abusador.
Algo así, pero
ya.
Lo que vi es que el Bully Pulpit es como que... El
como cuentos del tribunal de los superhéroes.
No es un tribunal, es...
Bully Pulpit suena como...
El púlpito donde puedes...
Como chocolate de recolín, una así.
Sí. Como...
Oye, pues suena bueno ese, wey. Chucho.
Está bueno, está divertido. Es o una sea, jalada.
Es chistoso,
sí,
y
sí, divertido. Es una jalada. Okay. Está divertido y es una... Es un número, es un tomo así, es un trade chiquito. De como 4 números creo que son. Y te lo echas en una sentada, pero está divertido.
Órale, chido. Pedro, ¿los tuyos? ¿Cuáles fueron?
Bueno, los míos fueron American Virgin.
Ajá.
Fueron Fábulas o Fables.
Ajá.
Y fue The System.
Que The System, ok. Miguel.
Los míos fueron The Walking Dead y Archie.
Y Archie. Y yo dije, ¿qué dije? Scott Pilgrim.
Miracle Man. Supreme.
Y ya, ¿no? Y... ¡Ah! Otro rápido. Cowboy Ninja Viking.
Viking, de vikingo.
Es un cómic del año pasado. De hecho, ganó de la mejor idea original.
Órale.
Y realmente está chido. Un poquito denso la historia. Vaya, hay que leerlo con cuidado. Es de mucho espionaje y mucho... Pero ahí les va el concepto. Es un güey que tiene 3 personalidades.
También una recomendaste Scott Pilgrim.
Ah, ¿sí lo dijo?
No,
sí lo dijo.
Sí lo dijo.
Una es un vikingo, otra es un ninja y otra es un
es como un chiste. Había un mexicano
y un vaquero. No, de hecho. Pero la cosa es que él no es el único. Hay varios que les dicen así triplets.
Ah, tiene.
Y todos están entrenados como asesinos. Entonces un tipo los está juntando a todos, pero está muy chistoso porque todos tienen 3 personalidades, pero de distintas cosas. Y entonces, por ejemplo, una asesinota que resulta que era ex esposa de él. Sus 3 personalidades eran de una francotiradora, una cocinera y una, bueno, en fin, cada uno tiene sus 3 personalidades, no me acuerdo. Pero cómo lo lleva y cómo hace las Porque además tú lo ves a través de los ojos de él, que son las tres personalidades. De repente está hablando el vikingo, de repente está hablando el ninja, de repente está hablando el... Y la historia está muy buena, es una historia de espionaje, de obviamente, de que pues están buscando, él es el único que está del lado de, vaya, es el único bueno, digamos, todos los demás quieren vengarse del que los quiso entrenar. Él dice que este cuate no lo hizo así, sino que más bien le dijo cómo lidiar con eso, con su problema, ¿no? Pero los demás triplets son unos asesinos efectivísimos, dicen, no, que resulta que en Beirut atacaron a un comando. Los atacó un gladiador romano, una mesera de ¿cómo se llama el restaurante este conocidísimo de Hooters, cadena McDonald's, de Estados Unidos?
McDonald's,
okay, algo así, una mesera de McDonald's, o sea, así un grupo, pero, o sea, acabaron con el comando, o sea, los dibujos están muy bien hechos en blanco y negro, pero está muy chido, tiene mucha acción el cómic, está muy bueno, muy bueno. Se llama Cowboy Ninja Viking, va Cowboy en el Ninja número 7. Neta, Cowboy Ninja Viking. Muy bueno.
Chido, chido.
Pero y bueno, yo creo que pues vamos a echarnos un así, esenciales. ¿Cuáles son los esenciales de los que mencionamos? Así, lo que hay que leer primero.
¿De los que mencionamos?
Ajá, para la gente, ¿cuál les parece así lo más? Para ponerlos en orden.
Marvelman.
Miracleman.
Bueno, ¿Marvelman o Miracleman?
Miracleman. Miracleman es el nombre oficial, aunque...
Bueno, ya Miracleman.
Bueno, se llamaba Marvelman. Luego...
Yo digo que The Walking Dead,
para Walking
que
Dead, estén definitivamente.
Ahorita que sí, viene la serie.
Ahí
la serie
se van dando Walking Dead y Miracleman.
Empate, ¿luego? Empate técnico.
¿Luego?
Pues si quieren leer Black Sat.
Sí, Black Sat.
Sí, también es muy bueno. Okay. Son pocos, pero son muy buenos.
Yo no
lo
he leído,
bueno,
pero se oye muy bien. Me interesa mucho.
De ahí Scott Pilgrim, ¿no?
Ah, pues también viene la película, para que sepan.
¿Ninguno por lo menos de los tres ha leído nada de Scott Pilgrim?
No, lo he escuchado mucho.
Pero... No sé si lo voy a agarrar.
No, sí lo vas a agarrar, sí te va a gustar.
Pues también les recomiendo el de American Virgin.
Ok. Ay, pues ya de ahí los otros que mencionamos, ¿no?
Claro, pues todos,
por ¿verdad? Eso. Pero sí, esenciales
ya,
esos.
Ya mencionaremos más en otros.
Exacto, programas. Esencial, sí, es sí. Miracleman. No, ¿y sabes qué otro es esencial?
¿Cuál?
Fables.
Ah, sí, Fables.
Está por lo menos esa primera serie. Vale la pena serie. Que... Ese está muy buena, muy interesante. Esa primera serie. Bueno, pues con eso... Terminamos y este fue el Tribunal de los Supergüeyes y somos
Jesús Morales,
Pedro Ajaz,
Miguel Ángel Hernández
y Mario Padilla, y muchas gracias por escucharnos.